dar información en pandemia, ser periodista en una pandemia, es un reto nuevo al que se enfrentan, bueno, nos enfrentamos todos los medios de comunicación, desde los locales, siguiendo la vida desde los pueblos y pequeñas ciudades, hasta las grandes revistas científicas, ¿no? Y en medio estamos muchos, ¿no? Algunos recogiendo la información nacional, otros la internacional, y a medida que van pasando los meses, es más complicado filtrar todo aquello que llega a las redacciones, ¿no? Nuestro siguiente invitado está conectado con el mundo científico permanentemente. Es uno de los periodistas que más información internacional aporta a diario sobre lo que ocurre dentro de los laboratorios del mundo entero en esta histórica lucha contra un virus.
Sus últimos titulares son estos: la vacuna rusa muestra una alta eficacia y llama a las puertas de la Unión Europea. También Europa solo tiene aseguradas vacunas para el 22% de la población hasta verano. Este otro titular: Novavax, la primera vacuna que demuestra eficacia contra una nueva variante del coronavirus. Aunque, Paco y oyente, seguramente el titular que más ha impactado recientemente ha podido ser además especialmente duro con sus lectores es este. La variante B117, la amenaza que viene, no es una carrera secundaria, decía su texto, como su nombre parece indicar. Es la autopista principal por la que el coronavirus va a circular en las próximas semanas por Europa. Abróchense las mascarillas.
Él es Josep Corbella, él es periodista de La Vanguardia, es responsable del canal Big Bang y colaborador de otros muchos medios de comunicación. Josep, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, encantados de saludarte, Josep. Bueno, ¿a uno no le tiembla la mano cuando tiene acceso a tanta información y tan dura?
No, porque debería, es nuestro trabajo, ¿no?
¿Nunca te has pensado dos veces un titular de estas características?
Vamos a ver, tenemos una responsabilidad social, esto es evidente, tenemos que ser conscientes de las consecuencias de lo que escribimos, lo que decimos, todo lo que comunicamos, pero la guía que debe prevalecer es la verdad y el interés público. Si te refieres a si me autocensuro, hombre, pues no. Lo que se trata es qué es lo que es importante, relevante para saber por parte de los ciudadanos. Y de esto informamos. No se trata de asustar, de aterrorizar. Se trata de decir la verdad para que los ciudadanos puedan tomar las decisiones que consideren oportunas para proteger su salud o para cualquier otro ámbito de su vida.
No, eso está claro. Tu relación con el seguimiento de toda la información COVID no es casualidad. Trabajas en La Vanguardia, donde tienes tu propio canal de información científica. Has trabajado de la mano del cardiólogo más conocido del mundo en dos libros. Valentín Fuster, hablamos. Y de repente un día tienes que hablar de una pandemia. ¿Recuerdas el primer titular?
El titular exacto no. Recuerdo la situación. Y esto fue el sábado 3 de enero del 2020, no sé si era el 3 o el 4, igual era el 4. Yo había hecho la semana anterior de vacaciones de Navidad y me tocaba trabajar en turno de fin de semana y era un sábado. Llego por la mañana a la redacción, miro agencias, lo que hay, miro la información, los canales de información habituales que miro y me encuentro una noticia que dice: sospechas, bueno, alerta en China por una neumonía de origen desconocido. Y miro los detalles. Y eso parecía cuadrar mucho la descripción con lo que habíamos vivido en el 2003 con el SARS. El SARS yo lo había cubierto, lo había estado siguiendo día a día en el 2003. Y pensé, vaya, esto vamos a tener que seguirlo. Y a partir de ahí empezamos desde ese primer día, sí.
¿Pero en qué momento fuiste consciente de lo que se aproximaba, de lo que estaba por venir? No sé, supongo que en enero no eras consciente de lo que se avecinaba, ¿no? Pero no sé si tuviste la certeza en algún momento de decir que estábamos ante algo muy, muy serio.
Sí, esta certeza evoluciona a lo largo del tiempo. Ese 3-4 de enero lo que sabía era que había un potencial de que esto fuera grave. Eso tenía potencial de ser muy, bueno, enormemente importante. Por eso lo seguimos. Hubo una primera rueda de prensa de la OMS el 14 de enero del 2020 que ya, o sea, a partir de ese primer día lo estuvimos siguiendo porque el potencial de gravedad se iba incrementando. A lo largo de todo el mes de febrero se incrementó y hubo un día concreto en que vimos que eso había ya se había descontrolado completamente, incluso en España, que fue el 1 de marzo, si no recuerdo mal, sábado 1 de marzo, o 29 de febrero, y ese día lo que pasó fue que apareció en Ecuador el caso de una persona positiva que venía de España. Y esa persona que venía de España lo que demostraba era que había transmisión comunitaria en España. Por lo tanto, la primera evidencia de transmisión comunitaria en España, de que aquí teníamos también un problema que iba más y que iba a ser muy importante, fue el primer fin de semana de marzo. Eso fue 1 de marzo, 29 de febrero, 1 de marzo. Por lo tanto, la certeza, lo que preguntabas, es algo que se construye a medida que tienes más datos.
Sí. Menos mal también, porque sí, si de un día para otro eres consciente de lo que está a por venir, ¿no? Bueno, Ainara Guerre.
Sí, yo le quería preguntar a Josep si, con lo que él pueda aportar, claro. ¿Qué les da más miedo a las fuentes de información que tiene con buena parte del mundo, ¿no? Las nuevas variantes que siguen saliendo una detrás de otra, o lo que está pasando con los calendarios de vacuna, por ejemplo, en Europa?
A ver, miedo, yo creo que no es la palabra. Esto, las personas que trabajan en coronavirus no lo afrontan con miedo. Esto es como cuando haces alpinismo en el Pirineo, ¿no? Si tienes miedo, no lo haces. Lo que tienes que hacer es afrontar la realidad y ver cuáles son las mejores decisiones que puedes tomar en cada momento. Si me dices, entre el calendario de las vacunas y las nuevas variantes, esto es una carrera. Por un lado está corriendo el virus, por otro estamos corriendo con las vacunas. Es virus contra inmunidad. Las vacunas están llegando. Si lo miramos con perspectiva de dónde estábamos hace 2 meses, dónde estamos ahora, están llegando. Están llegando con más lentitud de la que querríamos, pero están llegando. Y tenemos una perspectiva en España de tener al 100% de la población vacunada en otoño. Esto va a más. Las nuevas variantes son muy preocupantes. Y son muy preocupantes porque añaden velocidad al virus. El virus va más rápido con estas variantes. Y si esto es una carrera, con las variantes el virus nos puede adelantar, nos puede dejar atrás. Y van más rápido porque son más contagiosas, por lo menos algunas de ellas. Y esta mayor contagiosidad implica un mayor ritmo de contagio.
El mundo de las vacunas, apasionante el mundo de las vacunas que hemos descubierto gracias a esta pandemia. La gran esperanza fue Oxford y, sin embargo, por el camino se ha ido quedando atrás. ¿Qué le está pasando a la vacuna europea?
Bueno, europea se une, no solo es la de Oxford y AstraZeneca, también está en la CureVac de Alemania, que tendremos resultados pronto, aún no está acabada. También tenemos la de BioNTech, y Pfizer es de origen europeo, aunque la compañía Pfizer sea estadounidense. BioNTech, que la creo, es una compañía europea. Pero bueno, ¿qué pasa concretamente con la de AstraZeneca? No es que vaya mal, va bien, es una vacuna eficaz, es una vacuna que hace un año no sabíamos que podríamos tener en tan poco tiempo una vacuna contra el coronavirus. Lo que pasa es que las de ARN mensajero de Pfizer y de Moderna son extraordinarias. Son una nueva tecnología que nos ha traído vacunas de alta eficacia en muy pocos meses. Yo creo que aquí no se trata tanto de decir qué mal estamos que la de AstraZeneca va lenta, porque no va lenta, sino qué bien estamos que la de Pfizer y la de Moderna sean tan extraordinarias. Y lo que nos hace falta ahora a todo el mundo, es incrementar la capacidad de producción, porque claro, la capacidad de producción se inicia de cero y crece poco a poco y va ganando velocidad de crucero, por decirlo de algún modo. Y ahora lo que nos conviene es tener cuantas más vacunas cuanto antes.
Josep, y una cuestión, ya que hablamos de AstraZeneca, ¿te crees lo que dice el laboratorio, que es un parón en la producción por causas, hombre, no ajenas, ¿no?, pero que en ningún modo está vendiendo al mejor postor su vacuna o sus vacunas a otros países?
Lo de vender al mejor postor, que se ha dicho, no tenemos ninguna prueba de ello. Es algo que puede parecer verosímil, pero no sabemos si es cierto. En el caso de AstraZeneca no es ni verosímil, y no lo es por un motivo, y es que esta vacuna no la desarrolla AstraZeneca, la desarrolla la Universidad de Oxford. Y los investigadores de Oxford que han desarrollado, cuando buscan una compañía farmacéutica con la que asociarse para que la vacuna llegue a todo el mundo, hablan con varias compañías y ponen una condición. La condición es, esta vacuna se tendrá que distribuir a precio de coste en los países pobres y a precio de coste en todo el mundo mientras dura la pandemia. Y AstraZeneca acepta esta exigencia de Oxford. Por lo tanto, en este momento AstraZeneca está vendiendo las dosis a en torno a 1,50 euros, 2 euros, menos de 2 euros, y el hecho de que no las venda, no vayan a la Unión Europea y vayan a Gran Bretaña, para AstraZeneca no supone un beneficio adicional, porque se están vendiendo a precio de coste mientras dure la pandemia.
Sí,
Josep, recuerdo en agosto cuando Putin anunció el registro de la primera vacuna COVID, que me va a perdonar, pero yo creo que todos tuvimos un pensamiento interior que no era excesivamente serio. ¿Usted qué pensó aquel día?
Con todas las vacunas, los criterios que tenemos en España, en toda la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, es que hay que demostrar muy bien que son eficaces y que son seguras. Y esto requiere ensayos clínicos. Y hasta que no tienes los resultados de estos ensayos clínicos grandes, bien hechos, no lo puedes saber. Lo que ocurrió con la vacuna rusa es que se aprobó y se empezó a administrar a gran escala antes de hacer los ensayos clínicos. Por lo tanto, iban a ciegas. Si una vez hechos los ensayos clínicos se demuestra que es eficaz y segura, bienvenida sea. Lo que pasa es que lo hicieron al revés. Imaginemos qué hubiera pasado aquí, en Aragón, qué hubiera pasado. Si nos dicen, tenemos una vacuna de Pfizer, por ejemplo, creemos que funcionará. Vamos a buscar a decenas de miles de personas, cientos de miles de personas, para que se la pongan. Creemos que funcionará, no lo sabemos aún, porque aún no hemos hecho esos ensayos clínicos, pero confiamos en ella. ¿Qué diríamos? Que no, todavía no. Primero demuestren que es segura, que es eficaz. Y cuando se haya demostrado, lo haremos. Pues con el caso de la vacuna rusa ha pasado esto. Se empezó a administrar a gran escala antes de saber si funcionaría y si sería segura.
¿Y les ha salido bien?
Aparentemente sí. Aparentemente sí. Los primeros resultados del gran ensayo clínico que han presentado esta semana son positivos, son buenos. Estos resultados son preliminares. Habrá que acabar el ensayo clínico. Habrá que ver también, realizar ensayos clínicos, ver los resultados que se dan en otros países. Todos los datos que tenemos son de Moscú. Por lo tanto, los datos son alentadores, son positivos, pero nos falta un poquito más de recorrido para ver dónde queda exactamente esta vacuna.
Sí, en este país que somos, en el nuestro, que somos muy de la broma, recuerdo memes muy interesantes sobre Putin, bueno, y sobre la hija de Putin, ¿no? Que entiendo que luego volvería a aparecer, no lo sé, pero ¿os acordáis? Sí. Que hubo mucho cachondeito acerca de, bueno, se le ha puesto la hija de Putin, a ver qué pasa con ella, si aparece, si no aparece, pero bueno, en fin, aquí está la solución, porque ahora, bueno, igual nos tenemos que tragar esos malos pensamientos, ¿no? Es una opción que puede estar muy muy cerca de Europa, es muy probable, no sé cómo lo verás, que aquí en España, bueno, pues nos acabemos poniendo, ¿no?, la vacuna rusa, ¿no?
Es muy probable. A Rusia le interesa, por cuestiones geoestratégicas, ofrecer la vacuna a la Unión Europea, y de hecho ha solicitado la autorización, la aprobación a la Agencia Europea del Medicamento el 19 de enero. Europa hasta ahora no la ha querido recibir, por razones científicas, porque no estaban demostradas su seguridad y eficacia, y también por razones geoestratégicas. Pero ahora, con la crisis de las vacunas que tenemos en Europa, si hay una vacuna que resulta que es eficaz, es segura y viene de Rusia, se abren las puertas a aceptarla. Y en España la previsión sería que pudieran llegar dosis, la previsión por parte de Rusia, de lo que podría distribuir, dosis para 5 millones de personas en primavera, que es una cantidad apreciable. Y lo que decías de prejuzgar, es precisamente el problema, es prejuzgar, es pensar que algo será bueno o será malo antes de tener los datos. Y lo que tenemos que hacer, especialmente en esta pandemia, es esperar a ver qué dicen los datos. Si funciona, fantástico. Si no, hay que reconocerlo y seguir adelante. Pero decir, antes de saberlo, si algo funcionará o no, como con la vacuna rusa o con otras, es ahí donde nos equivocamos.
Y nos equivocamos al pensar que esta Semana Santa podremos viajar libremente por el país y disfrutar de unas vacaciones.
A ver, Semana Santa es la primera semana de abril. Se hace muy, a ver, cualquier predicción en esta pandemia, ya sabemos que cualquier predicción detallada, precisa, a más de unas pocas semanas vista después, puede no ajustar, la realidad puede no ajustarse a lo que has predicho. Pero hay algo que sí que podemos predecir ya, y es que en abril tendremos todavía un nivel importante de transmisión del virus en España. Y lo detallo en un momentito. Ahora estamos en toda España saliendo de la tercera ola. Vamos de bajada de la tercera ola. Vamos a menos, aunque la situación en los hospitales sigue siendo muy crítica. Pero está viniendo una cuarta ola que ya veremos hasta qué punto crece, que es la de la variante británica que hablábamos. Esta variante británica, si no conseguimos pararla, irá a más. Irá más a lo largo de todo el mes de marzo. Por lo tanto, la primera semana de abril, a menos que seamos muy rigurosos, muy estrictos para contenerla antes, llegaremos a la primera semana de abril con una situación potencialmente también grave. Y es difícil pensar que se pueda viajar mucho. Cuando lleguemos, lo veremos. Cuando estemos más cerca, lo veremos. En este momento es un poco pronto para poder afirmar de manera rotunda que podremos viajar.
No obstante, si miramos hacia atrás, ha pasado en el verano con la famosa desescalada, ha pasado con la Navidad, lo estamos viendo ahora mismo, lo de la Navidad, la esperanza una vez más se centra en la vacuna, pero igual es muy pronto, ¿no?, para que en Semana Santa los efectos de la vacuna se empiecen a notar en el país, pero hablamos por hablar.
No, a ver, lo de la vacuna es muy importante, lo que pasa es que para poder viajar, para que toda la población pueda disfrutar de una Semana Santa como era la del 2019, lo que hace falta es que la transmisión del virus esté controlada a nivel comunitario. Las vacunas están llegando a las poblaciones más vulnerables. Esto es positivo, pero en Semana Santa aún no habrá suficiente población vacunada como para tener la epidemia controlada. Sí que tendremos menos casos graves en población vulnerable, pero aún no tendremos la epidemia controlada.
Bueno, estamos terminando, Josep. Ainara, ¿alguna cuestión?
Bueno, yo le quería preguntar por esa capacidad, como decíamos, ¿no?, que él tiene de relacionarse con la ciencia más allá de nuestro país. ¿Cuál ha sido la información más interesante y espero que positiva que le ha llegado en las últimas horas a su mail?
No le sabría decir porque no hago un ranking así, pero mira, yo creo que lo más positivo que tenemos ahora y de cara a los próximos meses son las vacunas, y constantemente nos están llegando noticias nuevas, positivas de vacunas. Hace hoy una semana, el viernes pasado, en un mismo día, nos llegaron datos positivos de la vacuna de AstraZeneca, resultados de un ensayo clínico, la vacuna de Novavax y la vacuna de... había una tercera, y la de Johnson & Johnson, que se presentó el pasado viernes también. En un solo día, tres vacunas que van a más. El horizonte se va a aclarar, vamos a mejor, pero antes nos queda aún un trecho de túnel.
¿Y de la vacuna española le llega algo?
Bueno, la vacuna española es un proyecto interesante, pero que está aún en fase preclínica. Preclínica significa que, bueno, vacunas españolas hay más de una, pero están todas en fase preclínica. Esto significa que aún no se han empezado a ensayar en personas. Los datos preclínicos de modelos animales de cultivos celulares son muy prometedores, pero falta toda esta fase de desarrollo que requiere unos meses por lo menos. Y a la hora de llegar a la fase clínica, a la fase de ensayos en personas, va a encontrarse con un obstáculo, con un problema que lo puede dificultar un poco su desarrollo, que es encontrar voluntarios. Porque cuando desarrollas una vacuna para la que no hay ninguna alternativa, como empieza Pfizer al principio, como empieza Moderna al principio, encuentras voluntarios. Pero cuando a una persona le tiene una alternativa, que es, yo me podría poner la vacuna de una que ya esté aprobada y que sabemos que funciona, pero no me la pongo para participar en un ensayo clínico de una vacuna nueva, ahí va a ser más difícil encontrar voluntarios o poder hacer los ensayos clínicos. Claro. Por lo tanto, estamos en un punto de una vacuna que a nivel de investigación es muy prometedora, pero que aún no ha llegado al punto de poder ser aprobada.
Lo veremos y lo contaremos. Josep Corbella, gracias por atendernos. Buen trabajo. Un placer hablar contigo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Buenos días.